Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las 6 de la tarde y hoy Sánchez todavía no ha anunciado la promoción, la construcción de viviendas. Es noticia que no haya anunciado. En los últimos 10 días ha hecho 3 anuncios que suman más de 100.000 viviendas, teóricamente, porque luego pues las 50.000 viviendas de la Sareb no eran 50.000, eran 9.000. Lo que anunció ayer en el Senado, 20.000 viviendas utilizando el suelo de vivienda, pues ese suelo todavía no está, de vivienda no, de defensa, ese suelo todavía no está disponible. Y Sánchez no solo anuncia mucha vivienda, sino que advierte, ojito, hoy en el Congreso, ojito a las comunidades autónomas que no cumplan con lo que se establezca desde el gobierno o en la ley de vivienda.
Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país.
Ya le puede ir diciendo a Moreno Bonilla y a todos los varones del Partido Popular que hay que cumplir lo que sale de aquí. Ya le va usted diciendo. Sánchez, dice que las comunidades autónomas tienen que cumplir con lo que el gobierno y el Congreso de los Diputados saque adelante. Feijóo, ayer en el Senado, le dijo que no, que es que la competencia de vivienda no es del Estado. La competencia de vivienda, dice Feijóo, es de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
¿De qué presume usted? Si no hace viviendas, ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas, si el suelo público es competencia de los ayuntamientos, ¿de qué viviendas me habla usted, señor Sánchez?
¿De quién depende?
¿De quién depende?
¿De quién depende la política de vivienda en España?
¿De quién depende?
Pues es una pregunta, presidente, muy sencilla. ¿De quién depende la política de vivienda? Pero con una respuesta muy complicada, como todo lo que tiene que ver con las competencias de las diferentes administraciones en España. La Constitución le da la posibilidad a las comunidades autónomas de asumir competencias en materia de vivienda, y todas las comunidades autónomas han asumido esa competencia. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que viene a decir que la administración competente en cuestión de vivienda fundamentalmente, principalmente, son las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas, ojito, no son las únicas que tienen competencia en vivienda, porque los municipios también tienen competencia, por ejemplo, para elaborar los planes urbanísticos. Y los municipios también tienen competencia para promocionar y gestionar la vivienda de protección pública. Y aunque las comunidades autónomas tienen la parte más importante de las competencias, el Estado tiene competencia en otras cosas que acaba afectando a la vivienda. Bueno, tenemos entonces, como es habitual en España, una situación complicada en la que hay una red de competencias que es difícil de deslindar. La normativa de vivienda en España cambia continuamente y se produce una normativa, una vez a la semana, un ayuntamiento, una comunidad autónoma hace normativa de vivienda. Normativa estatal hay menos. Claro, ¿esto qué significa? Bueno, pues que si se quiere sacar adelante una vivienda realmente social, que si se quieren construir nuevas viviendas, lo que hay que hacer es poner de acuerdo a las tres administraciones, a la administración del Estado, a la administración de las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Es decir, aunque tuviera suelo Sánchez, que por ejemplo en defensa todavía no lo tiene, aunque tuviera suelo, aunque la Sareb tuviera esas viviendas que puede construir, no podría resolver el problema, porque tendría que negociar con las otras administraciones. O sea, la falta de vivienda social en España no se resuelve en una precampaña electoral. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si el euro roza su valor máximo en los últimos 13 meses, se acerca ya a los 1,11 dólares. Detrás de este número están los malos datos de paro en Estados Unidos o la debilidad del dólar frente a algunas divisas. ¿Cómo nos puede beneficiar que nuestra moneda coja fuerza, Fernando Mañueco?
Sí, la primera consecuencia de un euro fuerte es que se abarata la factura energética que se paga en dólares. El petróleo y el gas cotizan en dólares en los mercados internacionales. Así que es una buena noticia porque además el precio del petróleo ha bajado en las últimas semanas. Se notará en el precio de los carburantes en las estaciones de servicio. También los ciudadanos europeos que vayan a Estados Unidos o a otros países con una moneda relacionada con el dólar verán cómo se abaratan los costes de su viaje. Por el contrario, un euro demasiado fuerte penaliza a las empresas exportadoras europeas, ya que se encarecen sus productos para los compradores que los paguen en dólares.
Y salvo sorpresas, el Congreso dará el visto bueno a la ley de vivienda a primera hora de la tarde de este jueves. Sobre este tema ha hablado aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes. Nos ha explicado que esta ley ofrece una solución a corto plazo para frenar el precio de los alquileres, pero que no actúa en el origen del problema.
¿Hay un problema con el alquiler? Sí, hay un problema. Pero lo que no se puede es confundir el síntoma con el origen del problema. El precio del alquiler es un síntoma de un problema. La ley que pretende topar el alquiler es como si hiciéramos una medida en medicina, para decir, siempre que un niño tenga fiebre, lo que vamos a hacer es poner un límite a la fiebre.
Y en 2021, cada día en España se registraron una media de 7 casos de abusos sexuales cometidos por menores. Y según los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2021 los casos de maltrato infantil han crecido un 58%. De todos ellos, más de 2.000 delitos tienen que ver con los abusos sexuales cometidos por mayores de 14 años. Son casi el doble si lo comparamos con hace 10 años.
La culpa de todo lo que está pasando la tenemos nosotros. Una auténtica espiral se nos ha ido ya de las manos total y absolutamente, y algo se tiene que hacer. ¿La ventaja? Pues la ventaja es que siguen siendo jóvenes. Todavía no está terminada de moldearse esas personalidades. Por eso hay esperanza.
Es Reyes Martel, titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hablará con la ayuda de expertos sobre esta situación y sobre cuáles son las claves para reducir estas cifras de maltrato infantil. Y hoy continúa la jornada de Liga con partidos para Barcelona y Atlético de Madrid. Luis Munilla.
El líder Fútbol Club Barcelona juega a las 10 en Vallecas ante el Rayo, con la posibilidad de dejar al Real Madrid a 14 puntos y acercarse todavía más al Alirón. Pero tiempo de juego comienza hoy a las 7, porque media hora más tarde arrancan el Getafe Almería y el Atlético de Madrid Mallorca, el equipo de Simeone que quiere volver a acercarse al Real Madrid en un día muy especial para el club, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca volver a ponerse a 2 puntos del segundo clasificado en el día que celebra su 120 aniversario. No va a poder contar Simeone ni con Jan Oblak ni con Llorente, que se va a perder prácticamente toda la temporada, ni con Savic ni con Benfis, y de fondo una serie de actos que van a emocionar a todo el mundo con desfile de leyendas de todas las épocas y con la equipación, primera equipación de la historia que va a lucir el Atlético de Madrid.
El otro partido de la noche es el Celta-Elche a las 10. Hoy además es un día clave en la Premier League inglesa porque se juega el Manchester City-Arsenal, segundo contra primero. El Arsenal tiene ventaja de 5 puntos, pero el City 2 partidos menos. El partido es a las 9. En la Euroliga de baloncesto comienza el playoff de cuartos de final entre Barcelona y Zalgiris a las 8 en el Palau, y en ciclismo Tour de Romandía, victoria al sprint en la primera etapa en línea del británico Ethan Vernon.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los 27 grados que tenemos ahora en el centro de la capital superarán los 30 mañana jueves. En algunos puntos del sur, como Aranjuez, esperan máximas de 34. Tráfico complicado por un accidente en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A42. Retenciones de entrada, A1 Alcobendas y Las Tablas, A42 Parla, de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, A4 Pinto. En ambas direcciones, A6 El Plantío, como la M40 en Coslada, además de Vicálvaro y Vallecas hacia la 3, Montepríncipe A5 y Hortaleza hacia la 2. Los vecinos afectados por el cantón de limpieza en las inmediaciones de Isla Azul han vuelto a reunirse con Medio Ambiente, además de emplazarles a un nuevo encuentro. Se han comprometido a estudiar si es viable que en esa instalación no haya transferencia de residuos, sino que se limite a almacenar la maquinaria y los enseres de los barrenderos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, hora menos en Canarias. Te voy a hablar ahora de Rafael González. Porque, en realidad, podríamos decir que ha salido en más películas que el mismísimo Javier Bardem. En series, en grandes eventos, en obras de teatro en España. No solo en España, en todo el mundo. Bueno, a ver, he hecho un poco de trampa. No sería él físicamente, pero sí alguno de los más de 100.000 objetos de atrezzo que guarda en el antiguo Rincón. 10 almacenes enormes en el municipio del Álamo, en Madrid. Es como si fuera un gigantesco baúl, lleno de auténticas reliquias, todas ellas originales, de distintas épocas, y que, como digo, han sido utilizadas para el atrezzo de películas, bueno, no solo españolas, sino por todo el mundo. Sí, sí, por ejemplo. En Tiburón incluso. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que yo no sé si a veces...
¿Me ha dado, no?
Te ha dado cosa, ¿eh? Porque nos ha pillado ahí el subidón, además de la banda sonora esta, que es una cosa tremenda.
¿Esto es El Resplandor o Tiburón?
Tiburón.
¿Esto
es Tiburón, no? Sí, sí, esto es Tiburón, sí, sí, ya me está haciendo dudar. A lo mejor El Resplandor también. Mira, El Resplandor sí que se fija uno, ¿no? Mucho.
Claro, en lo que necesitas un hacha, por ejemplo... Claro. Pero, ¿de dónde sacas un hacha? Pues llamas a Rafa.
Sí, en ese pasillo gigantesco, ¿verdad? Donde, totalmente. Donde las niñas iban con el triciclo ahí.
Eso es, o un traje de comunión antiguo para, ¿no? Para las niñas que iban así con ese.
Porque
no era de comunión, pero era blanco.
Sí, pero fíjate, pensamos a esto y pensamos siempre en como en películas de terror, ¿no?
Claro, claro.
Hay bueno, de todo, hay de todo.
Exacto, toda buena película o serie tiene que tener esos detalles que son fundamentales, porque si no, no te metes en la película, no te lo terminas de creer.
Okay.
Y todo tiene que estar perfecto y cuidar el detalle, pues imagínate, pues eso, lo que hemos mencionado, un triciclo, un traje antiguo, son objetos reales que tienen el 80%, al menos el 80% de todo lo que tiene guardado Rafa, lo es real. Son objetos clasificados por época, por temáticas, que empezó a coleccionar Rafa desde muy pequeño y que ahora son pues lo necesario para hacer cualquier película o serie y que la podamos ver. Todos los objetos han sido vividos, o sea, han tenido su vida, tienen historia, y o sea, que no es que estén hechos para la película, no, es que son de verdad.
No son reproducciones,
se,
vamos.
Claro, se tiene que notar el paso del tiempo, el desgaste, eso es esencial también para las películas.
Bueno, pues vamos a ver cómo se gestiona todo esto, porque te estoy hablando de 10 almacenes llenos, que están en un municipio de Madrid que se llama El Álamo. Casi nada, que digo yo que si Rafael sabrá todo lo que tiene ahí dentro. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Habéis descrito mi empresa maravillosamente.
Fenomenal. Pues nada, estupendamente. Nos hacemos socios, si quieres.
Todos los objetos están, por supuesto, clasificados, seleccionados, y los conozco yo personalmente, aunque tengo mucho equipo, gracias a Dios cada vez vamos mejor, pero realmente casi el 100% de las compras pasan primero por mi mano. Han sido seleccionadas o las he comprado yo en subasta internacional a las 3 de la mañana, o he visitado el garaje antiguo, la casa que hemos comprado por dentro, o he autorizado la compra para un taller, o las compras que hacemos al cine cuando acaba cada serie, cada película, pues al final de rodaje, no solamente han alquilado objetos a nuestra empresa, sino que también han comprado decorados, y eso luego pues se adquiere y pasa a nuestro inventario para tener más oportunidades y tener más objetos y todavía trabajar con más productoras. Claro que sí.
Pero espérate un momento, Rafa. Pero yo no me puedo creer que tú sepas exactamente, o sea, no puede ser, es inabarcable poder saber exactamente cada uno de los objetos que tienes ahí, que estamos hablando de 100.000 objetos, ¿de cuántos?
Sí, bueno, 100.000 objetos. En nuestra web, como referencia, hay unos 25.000 objetos, pero no subimos más porque entonces mareamos a los clientes, a los regidores y a los artesistas. Pero en nuestras instalaciones hay bastante más de 100.000 objetos. Antes hablaba de hachas. ¿Sabéis cuántas hachas tenemos en inventario?
¿Cuántas hachas?
Pues más de 200, pero muy iguales.
Claro, ahí está el truco.
cada hacha es diferente, porque las hachas en las películas se utilizan y no solo para matar gente.
Esa es buena, menos mal.
Sí, hay hachas podadoras de asidera de mango más largo para llegar a las ramas bajas de los árboles, hachas con una cabeza de 5 kilos para poder cortar troncos, hachas de guerra de distintas épocas, no solo la medieval, que es la que todos conocemos. O sea, que cualquier objeto que nos digáis tenemos en cantidad y original. Hablabais también de objeto vivido. Incluso dos hachas fabricadas en los años 50, por ejemplo, iguales, el mismo día, cuando han pasado 50, 60, 70 años, ya no se parecen en nada. Han vivido con diferentes familias, con diferentes personas, y se han pues deteriorado o han sido utilizadas de distintas formas y no se parecen en nada. Pueden ser incluso más pequeñas, la cabeza, me refiero, el hierro, puede haber sido sustituido su mango. O sea, cada objeto, después de 50 años, y si pasa más tiempo todavía más, pues es ese objeto vivido que la película, que la serie, que ese actor necesita para demostrar que no lo ha comprado en la ferretería el día anterior.
Claro.
Me encanta conocerte, Rafa, porque, claro, tú eres el perfil de tío que compra los trasteros en la serie esta de ¿Quién da más?, ¿no?
O sea, no, tú eres el perfil. Tú ves esa serie.
Bueno, claro que estoy enganchadísimo, Pilar, pero por supuesto.
Claro, lo que pasa es que ese tipo de series, casi todas que se emiten, emitidas en Estados Unidos, en España, en Europa, no es así. Pero sí que es verdad que compro
lotes, ¿no?,
a las empresas de mudanzas directamente, pero no en forma de subasta. Simplemente que el pobre hombre, la pobre mujer que era dueña de ese trastero, pues ha dejado de pagar, pasan una serie de meses hasta que la ley permite al dueño de la empresa de almacén, al almacén, pues sacar esos objetos a la venta para resarcirse porque no ha pagado el alquiler de los metros cuadrados utilizados. Entonces me llaman: papá, ¿cómo estás esta semana? Pues mal. Pues vete la semana que viene, que vamos a abrir un trastero y no tengo ganas de que venga el chamarilero, que venga el del papel, que vengan los subasteros. ¿Te vienes para qué? ¿Me lo tasas todo? Entonces pues yo abren directamente ese contenedor y le digo: pues vale, pues me interesa, pues os doy, yo qué sé, pues 5.000 euros o 10.000 o lo que yo creo, vamos, se negocie y lo llevamos todo para nuestra empresa.
Fíjate.
No. Oye, es tan espectacular.
Pero sí, escucha una cosa, Rafa, ahora tienes, bueno, sí, pues esta empresa, como decimos, con miles y miles de objetos que se utilizan para atrezo de películas, de series, de eventos, de obras de teatro en España y en el mundo, ¿no? Porque te piden objetos para cualquier tipo de grabación aquí fuera. Pero tú, lo que es alucinante también es que todo esto en realidad empieza por tu propia afición desde pequeño al coleccionismo, ¿no? ¿Es así?
Así es, sí, yo de pequeño, bueno, en alguna entrevista que he hecho, he exagerado un poco y he llegado a decir que cuando nacía y salía de la tripa de mi madre ya le quité el bisturí al cirujano, ¿no? Pero no es para tanto. Pero sí que recuerdo con 6, 7 años ir a recoger las etiquetas de las frutas al mercado normal, no sé si os acordáis que
sí, tenían esas etiquetas tan bonitas. Sí, sí.
Que ponía la procedencia o ponía...
Bueno, y los viuda de, que me encantaban, de los melones, que venía viuda de no sé qué, los melones, con la cara del muerto.
Exacto, entonces como, o sea, además se pegaban tan bien en el papel, ¿no? Pues se coleccionaba muy, muy a gusto. Y los fruteros me tenían mucho miedo a mí y a mi amigo y a mí. Y ya no las guardaban. En vez de dejar que las quitáramos directamente para no romper los lineales de la fruta, no las guardaba y en cuanto me veían me las daban. Toma, Rafi, me daban Rafi. Pero he sido coleccionista siempre. Lo que ocurre es que con los años pues te vas seleccionando. Aunque yo no mucho, yo venga a coleccionar. Sí. Hace 10, 11 años que alquilamos la primera nave, que mi mujer me echó ese año 3 veces de casa.
¿Cómo?
3 veces de casa.
Eso te...
Me echó de casa. ¿Perdona?
Porque no cabían mis casas.
¿Qué te echó? ¿Cuántas veces? 3.
Ese año...
En un año. Le echó 3 veces en un año.
En el año 3. Porque todos los años me echaba una vez de casa y estaba acostumbrada. ese año me echó tres veces de casa, porque claro, la habitación de mi hija era la habitación de los relojes, imagínate. No hablo de relojes de pulsera, hablo de relojes de chimenea, relojes de sobremesa, de pared. Tenía 50 relojes. Me decía, papá, hombre, estaba simpático cuando tenía 6 o 7, pero ahora no puedo dormir. La habitación de mi hijo era la habitación de los jarrones, nuestro salón, la de objetos variopintos. Nuestra propia biblioteca ya superaba los 2.000 volúmenes. El garaje, la parcela llena de... Porque mi empresa, no sé si lo sabéis, nació en el garaje de mi casa.
Anda, mira, como los de Silicon Valley con los ordenadores.
No, de Silicon Valley, lo igual en el propio Álamo, madre.
Claro, la de veces que te habrán dicho, ¿qué quieres toda esta mierda? ¿Qué es lo que suelen decir las parejas? ¿Verdad? Que dicen, ¿para qué quieres toda esta mierda?
Fíjate, y dice,
pues le voy a sacar partido, fíjate. Claro.
Bueno, a ver, Rafa, que nos gustaría escucharte mejor, te estamos escuchando un poco regular y es una pena, porque la verdad es que cuentas cosas muy curiosas. Pero para
a ver
que
si me escuches un poco mejor ahora.
¿Has pensado en cambiar de teléfono ya que tienes tantas cosas? O sea, te lo digo como sugerencia,
Que... Sí, porque me lo ha mordido mi perrito y voy a tener que cambiarlo. Sí,
pues sí. Mira a ver, que a lo mejor incluso tienes algún antiguo por ahí de esos, de los primeros Nokia que salieron, que suena mejor. Te iba a preguntar si sin decir qué objeto en concreto, porque por lo visto hay mucha competencia con esto y no os gusta que las productoras sepan a veces que ha aparecido en una película o en otra, pero nos podrás decir por lo menos en qué películas han aparecido cosas tuyas, así en general, o yo qué sé, o con qué claro. productores o directores has llegado a trabajar, o en qué países, en fin.
Claro, yo pienso que a los televidentes o a vuestros
oyentes.
Les dices, por ejemplo, les dices los nombres de las productoras, yo qué sé, pues les dices Diagonal, dices Goodmood, o les dices Bambú, y no le dicen mucho. Lo que les el oyente lo que le interesa es, y lo que rápidamente visualiza es la serie o la película.
Yo puedo decir, por ejemplo,
claro.
Pilar y yo
estamos aquí deseando.
Es normal. Por ejemplo, ahora mira, tienes en Televisión Española dos series que están triunfando. Una es de época, hablamos de época, pues a lo mejor que sea de 1900, 1910 hasta 1940, que se llama La Promesa.
¡Hombre!
Que incluso están trabajando en la segunda parte.
No sé, sí, ya te digo yo que tengo en mi familia gente que se sabe al dedillo. Vamos, cada claro. capítulo, o sea, una cosa tremenda.
Pues fíjate, esta serie que está triunfando, pues tiene pues grandes cocinas, grandes decoraciones y de época. Bueno, pues son grandes, luego nosotros somos grandes proveedores de esta serie. Y también tienes, por ejemplo, que antes hace muy poquito, hace dos días, y por eso ya podemos hablar de ella, de la productora Goodmood, la Cuatro Estrellas, que es actual, semiactual, ¿sabes? O sea, que está por la noche, en horario de noche, y ha empezado a emitirse esta misma semana, creo que el lunes empezó. Y también somos, pues, grandes proveedores, hemos sido grandes proveedores durante meses, que se ha estado preparando la filmación y vamos a seguir siendo. Pero vamos, son multitud de publis, con pequeñas productoras y con grandes productoras, películas, series. El teatro estos últimos años está un poco bajo, qué pena.
Ya.
Pero lo que es las series y el cine...
No, claro, las series, fíjate, las series ahí ahora tenéis un filón con tanta serie.
Oye, ¿y algún actor famoso te ha roto algo?
Los actores rompen muchas cosas seguramente, pero no llegan a mis oídos. Simplemente la productora, que suele ser bastante generosa, pues cuando tienen que devolver los objetos dicen, esto ha llegado deteriorado, va a quedar deteriorado y lo compensamos con este otro objeto, ¿te interesa o se interesa? Pues sí, pues no, pues es una pena y entonces lo pagan si no hay otro tipo de compensación, sin ningún problema. Las productoras siempre en ese sentido siempre son bastante generosas.
Rafael, ¿y alguna de las series o películas en las que han estado tus objetos, no sé si muchos o pocos o todo el atrezo ha sido tuyo, ha ganado algún Goya, algún Emmy, algún Oscar, algún premio?
Pues constantemente, ahora mismo.
Pues dinos alguna, hombre. Yo qué sé, aunque sea de hace años.
que ganan a la dirección de arte, ¿sabes? O porque un premio directo a las empresas de atrezzo, pues no existe, porque nuestras empresas están como un poco escondidas. De hecho, es impresionante que la gente no se pregunte, yo me lo digo, me pregunto yo muchas veces, ¿de dónde se pensará a los televidentes que se ha sacado claro. ese tipo de objetos claro. de esa década? Yeah.
Pues están todos en los 10 almacenes que tiene Rafael en el Adamo, en Madrid, ya te lo digo yo, en el antiguo Rincón, ahí están.
Aquí los tenemos, sí, no lo dudéis. No solamente, desde 1880 hasta la actualidad.
Qué barbaridad. Bueno, eso pues es, nada,
es
Rafa,
todo un polígono industrial, vamos.
Ya te digo, sea, impresionante.
Sí, tenemos el polígono, muchas naves, hay muchos...
Bueno, como ahora ya tienes un polígono, ya no tienes problemas en casa, ¿no? Ya por lo menos eso ahí es. Hemos ganado en tranquilidad, ¿no?
No creáis. Ahora tengo 150 crucifijos guardados en casa y ya está mi mujer otra vez enfadada. Porque
no
la gente como yo tiene lo que se llama la enfermedad en la sangre de la chatarra. Y para que os hagáis una idea, mi familia no me deja ir a mí a tirar la basura. Dicen que me traigo más, te digo.
Ay, eso ha sido muy bueno.
Me encanta.
Bueno, Rafael González. Pues nada.
Bueno, a ver si algún día nos conocemos personalmente.
A ver si es verdad. Claro que sí. Oye, que no, nos tenemos que pasar por ahí, ¿no?
Sí,
Javi, por tu
claro,
por
claro.
los almacenes. Eso es lo que vamos bonito. A hacer. Venga, un día.
El otro día tuvo Telemadrid micrófono en mano.
Bueno, pues nada, eso nos gusta.
Os vamos a tratar como reyes. Veniros y os presento a mi equipo y a mi gente.
Estupendo,
y
Rafa.
Que son todos como yo.
Una venga, gracias. Adiós. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Fíjate cómo transformar una pasión en un oficio, ¿verdad?
No,
porque lo difícil
de esto... y en un pedazo de negocio, ojo.
Claro, lo difícil de esto no es solo ir guardando toda esa porquería, que vamos a decir que con cariño, pero porquería. Es luego tenerla localizada, porque imagínate que tienes que volver a grabar. Claro, y te vuelven a pedir otra vez la taza pequeña... Tienes que saber cuál era esa tacita dentro de las 350 que tienes, claro.
Sí, bueno, y ahora lo tendrán todo digitalizado. Bueno, qué trabajazo,
sí, sí.
Madre mía.
Es un trabajo grande, sí.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Adiós. Que nos vamos hasta Línea Directa a escuchar los consejos que nos cuenta ya Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un buen dinerillo? Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa, es decir, que si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, oh no, there you go, you're making me a liar. Calor en abril, pero calor de verdad. Pero calor en realidad... Para calor el que tú pasaste aquel día, ¿verdad? En aquella situación, en aquel viaje, en aquella boda, en fin, en aquel coche. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos lo cuentes, es lo que te estamos pidiendo esta tarde, Rosa, Fernando.
Bueno, ¿qué pasó en aquella boda en Córdoba?
Hombre,
pues
que fue todo un espectáculo.
A ver.
A mí no se me olvidará nunca la amabilidad que tuvo una amiga de mi mujer en invitarnos a su boda en el mes de julio en Córdoba.
Ya.
El día antes, en la mezquita, estábamos dos chinos y nosotros. Bueno, pues resulta que la mitad de la gente que acudió a la boda eran amigos de la novia. El marido era hawaiano, la mitad eran hawaianos y la otra mitad eran escoceses. Bueno, pues si ves el espectáculo de ver a los tíos esos colorados como negras intentando airearse la falda desde esa de cuadros, no te digo nada.
Con la falda barrera.
Pero además es que los escoceses pues irían refrescándose y claro, la cerveza, el whisky, tal.
Pues eso, rojos como nécoras. En fin, bueno.
Y además yo no he visto ningún kill que sea de verano, todos son de invierno.
Pues a lo mejor no tienen de verano.
Claro. Además no tienen de verano.
Es posible.
Y los calcetines...
¿Lana más gorda o más o con menos lana?
Y calcetines, o sea, medias hasta la rodilla en Córdoba en julio, pues imagínate.
Qué espectáculo.
Los hawaianos iban seguro que más ligeritos.
Sí, más ligeros de ropa. Sí. Bueno, otra boda infernal, en este caso en Suiza.
Buenas tardes, gente. calado en el mes de agosto en Neuchâtel, Suiza. Fuimos a una boda. El día de la boda en el lago Neuchâtel, allá al lado. El tío de mi mujer, llevo 48 años aquí en la vida, he pasado yo el calor que estoy pasando yo aquí este año. Yo con la chaqueta, la corbata, muerto ya, ya no sabía dónde meterme. Y yo allí pegado al lago y al primo de mi mujer, niño, si me tiro al lago pasa algo, no, que te denuncia. Y si le digo a algún niño que machushi me tire, hombre, ya si me tira algún niño, yo buscando a ver la forma de que me tirara alguien. La vi que acá los pasé. Dios mío de mi vida.
Claro, si le tira, ¿quién es el responsable de que se meta en el lago?
Bueno, si es un niño...
Tú explícale si al policía suizo
eso.
Que tú no has querido y que ha sido el niño el que te ha tirado. Yo, poca broma.
Poca broma. Es que tú vas a una boda... en Suiza, y lo menos que te vas a imaginar es que te vas a morir de calor.
De calor,
¿no? No, en Suiza yo en verano he pasado algún día de mucho calor, ¿eh?
Fíjate.
Pues fíjate.
Sí, que cuando hace calor, hace calor en todas partes.
En Ginebra he pasado yo calor, sí.
Bueno, y esta anécdota, fijaos, hablando del calor, esto sí que es curioso.
Buenas tardes, gente. El año pasado, trabajando en Reino Unido, cerca del aeropuerto de Heathrow, se alcanzaron 40,3 grados. Y yo trabajo en exterior, trabajo en proyectos de construcción, y yo recuerdo que vino el director inglés a pararnos los trabajos, claro. Porque la normativa inglesa te prohíbe trabajar en exterior cuando se alcanzan los 35 grados. Y nosotros, que éramos todos españoles, le dijimos, pero Quillo, ¿qué pasa? Pero vamos a ver, 35 grados, esto es un verano fresquito en Córdoba. Ha sido la única vez en mi vida que me han paralizado trabajos por el calor, y ha sido curiosamente en un país donde el calor no es algo destacable. Bueno, un saludo.
Bueno, hay que contar que cuando fuimos en septiembre a cubrir la muerte de la reina de Inglaterra, la reina, pues como en muchos hoteles del Reino de Londres no hay aire acondicionado, pues habían hecho un agujero en el cristal y habían puesto un cacharrito ahí para que los que iban al hotel no se murieran. O sea, no había aire acondicionado en el hotel y habían hecho un apaño bastante chapucero. Putre, sí, porque era un agujerito en el cristal, una especie de manga que sale.
Que sale la, sí, claro, la manga,
la solución de urgencia que tenían que adoptar, porque no había costumbre de poner aire acondicionado
vale
en las habitaciones.
Vayan poniendo
no
aire
vayan acostumbrando,
más
sí,
vale
sí,
que
sí,
se
sí.
Vayan acostumbrando. Pues sí, más vale, viene más para vale. Que nosotros estamos un poquito más acostumbrados, eso
sí,
es verdad.
Sí.
Bueno, pues hablamos de ese momento en el que pasaste calor, pero calor, Carlos, vamos, que no se te ha vuelto a olvidar, todavía estás sudando desde ese día. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella.
Protos Verdejo. Tu vino blanco de rueda.
¿La rinitis alérgica nubla tu día? Combátela con Respivien antialérgico de Finfa. Su fórmula doble acción alivia de manera eficaz y en menos de 10 minutos la congestión nasal por rinitis alérgica. Elige estar bien. Elige Finfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa, ¿hay algo más desesperante que de repente despertarse en mitad de la noche, en la madrugada, y no poder volver a dormirte? Esto te habrá pasado alguna vez, vamos, me extrañaría que no fuera así. De hecho, a lo mejor me estás escuchando y te pasa como a mí. Que una vez lo hace, o sea, se te pasa un día y de repente se empieza a repetir un día y otro día y otro día. Y curiosamente suele haber una hora para que esto suceda, que normalmente son las 4:30 de la madrugada. ¿Te suena? Y dices, pues ya, a mí también me pasa. Y es cierto, me pasó un día y de repente llevo 3 o 4 días seguidos que me pasa lo mismo. Lo típico, abres el ojo, miras el reloj que tienes ahí al fondo, que normalmente ya son relojes digitales, ¿no? Seguramente mal hecho, pero bueno, que se ven por la noche. Y dices, bueno, las 4:30 otra vez, como ayer, a la misma hora, ¿pero por qué? Y luego lo peor es que dices, bueno, no pasa nada, es pronto, queda mucho todavía para que vuelva a sonar lo que es la alarma, ¿no? Con la que te tienes que despertar. Seguro que me duermo, pero ¿qué va? Empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y claro, una desesperación absoluta porque no te has dormido. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué nos despertamos de madrugada? ¿Y por qué muchas veces se repite, además, incluso la hora? Es una cosa curiosísima. Ángela Quintas es química, experta en nutrición y microbiota. Hola, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la causa de que nos despertemos a las 4 de la mañana?
Pues la causa suele ser, hay un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el neurotransmisor que nosotros secretamos por la tarde, ¿no? Este es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y ese neurotransmisor se convierte en melatonina, que es lo que me hace dormir de manera profunda, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana. ¿Qué ocurre? Si yo no fabrico suficiente cantidad de serotonina, de repente, ¡pum!, me despierto. ¿Y luego qué ocurre? Que me duermo, pero es un duermevela, es decir, no vuelvo a dormir de manera profunda. Y esto se puede repetir, lo que tú decías, a lo largo de las noches.
¿Y por qué no fabrico suficiente serotonina?
Mira, la serotonina se fabrica a partir de un aminoácido que se llama triptófano. Los aminoácidos los podemos clasificar en dos grupos, ¿no? Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Es decir, si yo miro un trozo de pollo al microscopio, por ejemplo, lo que veo dentro son aminoácidos. Y hay dos grupos, unos que se llaman esenciales y otros que se llaman no esenciales. Los no esenciales yo como ser humano los puedo fabricar, pero los esenciales los tengo que tomar a través de los alimentos. Si yo no consumo suficiente cantidad de triptófano, no fabricaré suficiente cantidad de serotonina y esa serotonina no se podrá convertir en melatonina.
Pues tienes que contarnos ya qué dieta tenemos que hacer para bueno, tener suficiente triptófano.
Claro, el triptófano sobre todo, claro, como decíamos, ¿no? Es un aminoácido, se encuentra en las proteínas. Podemos encontrarlo en alimentos que contienen proteína de origen animal y de origen vegetal. Uh-huh. Los de origen animal, los huevos, los lácteos, las carnes, los pescados. Y de origen vegetal, por ejemplo, podemos utilizar la soja, las legumbres, algunos cereales, y también lo encontramos en algunas frutas, como puede ser la manzana, la piña, la naranja. Pero podemos ir un paso más allá, porque esa serotonina se fabrica gracias a nuestra microbiota, es decir, a las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino. Se cree que aproximadamente el 80% de la serotonina es fabricada por nuestras bacterias. Si nuestras bacterias no están correctas, es decir, si yo tengo un desequilibrio en mi microbiota, puede ser que tampoco fabrique serotonina.
Vamos entonces a la microbiota.
Vale.
¿Se puede hacer algo para tener una microbiota saludable, por decirlo así, o bueno, en condiciones? No sé cómo llamarlo.
Hay cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son las cosas que más alteran la microbiota? Aquí lo tenemos un poco complicado, porque la primera es el estrés.
Ya empezamos.
Entonces
ya
ahí ya va cuadrando.
Con dificultades, pero bueno, venga, vamos allá.
La segunda sería el consumo de algunos fármacos, como pueden ser los antibióticos, los corticoides, no porque un día tome, no, sino cuando se toma de manera muy prolongada, la edad, el sobrepeso, el consumo de alimentos ultraprocesados. Luego, bueno, es verdad que hay veces que nuestra microbiota se ve alterada y no tenemos muchas herramientas para poder controlarlo en ese sentido.
Bueno, pues tenemos pocas herramientas, pero tenemos que usar las que tenemos. ¿Cómo mejoramos todo esto? Es importante que nos puedas dar, Ángela, algunos consejos prácticos que sí podemos hacer.
Yo lo primero que haría sería revisar mi alimentación. Es decir, que en mi alimentación hubiera proteína, ya fuera de origen animal o de origen vegetal, e intentar siempre combinarla con un hidrato de carbono. Es decir,
pero cuando hablamos de proteínas, hablamos de tomar proteínas a lo largo de todo el día, en la
claro,
alimentación que hacemos diaria,
eso
o,
es,
o por ejemplo en la cena.
A lo largo de todo el día. Lo ideal es que nosotros en cada una de las ingestas tomemos una porción de hidrato y una porción de proteína. Por ejemplo, esto no lo soluciona muy bien a media mañana un lácteo. Los lácteos tienen hidrato, que sería la lactosa, y proteína, que es la caseína. Con lo cual no estaríamos incumpliendo esa regla, tendríamos las dos cosas. Uh-huh. Cuando nosotros ingerimos solamente hidratos de carbono, uno, nos faltaría ese triptófano, y dos, hacemos un pico de insulina. ¿Y eso qué es? Seguro que en algún momento has hecho un pico de insulina. Imagínate, una paella, una copa de vino. Luego es una sensación de sueño, de sopor, de que no puedes volver a trabajar luego por la tarde. Pues eso es un pico de insulina. Para que esto no nos ocurra, lo ideal es que combinemos siempre el hidrato con la proteína. Y en esa proteína, que vaya el triptófano. ¿Para qué? Para que yo fabrique serotonina por la tarde, para que no tenga ganas de comer dulce, para que no me sienta triste. Por ejemplo, nosotras las mujeres, un síndrome premenstrual, la gente que lo tiene muy marcado, es una caída de serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente dices, ostras, me apetece comer chocolate y no sé qué me va a pasar.
Sí.
Bueno, posiblemente estés en un síndrome premenstrual, ¿no? También nos pasa en la menopausia, nos pasa cuando tenemos un bebé. Bueno, pues para que esto no ocurra, siempre mezclar el hidrato con la proteína y que esa proteína lleve triptófano.
Bueno, cambiar nuestra alimentación, evitar alimentos procesados, que eso por otro lado siempre nos lo decís los nutricionistas. ¿Podemos añadir algo más que no sea solo alimentación?
El ejercicio sería muy importante.
¿Cuándo hacemos el ejercicio?
Pues nunca con el estómago vacío. Fíjate, aquí hay mucha gente que piensa que es mucho mejor, me levanto, me voy a correr y luego desayuno.
Uh-huh.
Bueno, eso está muy bien para la gente que está muy adaptada al deporte. Pero el resto de los mortales que hacemos ejercicio, pero realmente no somos profesionales, es mucho mejor ingerir una pequeña porción de alimento. Es cierto que no voy a tomarme, no sé, imagínate, una comida muy copiosa y luego me voy a ir a correr. Pero una pequeña porción de alimento que tenga hidrato y proteína, como decíamos antes, para que ese hidrato se almacene en el músculo y yo lo primero que haga es que empiece a utilizar ese hidrato almacenado en forma de glucógeno en el músculo y luego ya utilizaré la grasa.
O sea que si, por ejemplo, tienes costumbre o alguien que nos escucha sí tiene costumbre de hacer lo que haga de deporte por la mañana,
uh-huh,
que puede ser aeróbico, a lo mejor no es aeróbico, a lo mejor
simplemente
otro tipo de ejercicios
son pesas, claro,
y tal, o pesas, si es conveniente que antes tome algo.
Un poquito, por ejemplo, aquí hablamos, si hablamos de un lácteo, sería perfecto, porque
vale,
el lácteo tendría el hidrato y la proteína. A ver, tiene que ser un desayuno ligero. Y luego cuando
ya
venga
que
de hacer
desayune,
deporte,
¿no?
Me hago el buen desayuno, eso es.
¿Que el buen desayuno debería tener?
Pues debería tener una porción de hidrato, ¿no? Que podría ser en forma de un pan integral o una fruta, una porción de proteína, que podemos poner huevo, podemos poner jamón, y luego una grasa saludable. Que las grasas saludables puede ser el aceite de oliva que tenemos aquí, que no podemos olvidarnos, y ahora que está tan de moda, por ejemplo, el aguacate, los frutos secos. podemos optar por esa grasa, que son grasas saludables.
Vale, volvamos otra vez a la microbiota, que es verdad que yo creo que es un tema que, como últimamente lo hablamos mucho, los especialistas habláis mucho de ello, y dices, bueno, hay muchos factores que influyen en que una microbiota de repente se descompense, o no sé cómo lo calificáis vosotros. ¿Cuáles son los síntomas de que eso está pasando?
Pues hay síntomas que son muy claros, ¿no? Y que la persona va a identificar. Por ejemplo, de repente me hincho como un globo, tengo unos gases tremendos a lo largo del día, o alterno diarrea con estreñimiento, o tengo un estreñimiento tremendo, o una diarrea tremenda, o todo lo que como noto como que eso está parado, que las digestiones no son buenas. Pero luego hay otros síntomas que realmente también están relacionados con una alteración en la microbiota, pero que yo en un primer momento no voy a relacionar, como por ejemplo dolores de cabeza, alteraciones en la piel, dolores en las articulaciones. En un primer momento no me va a hacer pensar que el problema está en mi intestino. Pero ¿qué ocurre? Que mi intestino es una barrera, que es una barrera permeable, pero puede ser que se convierta en una barrera hiperpermeable, es decir, que deje pasar al otro lado, lo que está al otro lado es mi torrente sanguíneo, cosas que no deberían de pasar. Entonces mi cuerpo de repente se va a encontrar en mi sangre con moléculas que no deberían de estar ahí, que deberían de estar filtradas porque esa microbiota no está haciendo su trabajo de manera correcta, y me defiendo. Entonces esto, pues de dolores de cabeza crónicos, manchas en la piel, podemos encontrar muchas patologías que en un momento no voy a pensar que hay una alteración en la microbiota. Los últimos estudios están relacionando alteraciones en la microbiota con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, incluso la esclerosis múltiple, depresión. Lo que pasa es que todavía no tenemos demasiada información. Es decir, no sabemos si estas personas que tienen una alteración en la microbiota están más predispuestas a tener este tipo de patologías, o este tipo de patologías hace que tengan una alteración en la microbiota.
Decías que hay factores que contra los que no podemos luchar. Uno es la edad, obviamente, que empeora la microbiota. Hay otros que, sin embargo, sí podemos hacer algo. La alimentación, de lo que hablabas.
El sobrepeso, por ejemplo.
Sobrepeso también. Y el hacer ejercicio también ayudaría.
También ayudaría, claro.
O sea, que todo está relacionado, ¿no?
Todo está relacionado.
Si comes mal, no haces ejercicio, no solo, bueno, o tu microbiota además no es saludable, todo genera problemas, y al final resulta que, entre otras cosas, dormimos peor y nos despertamos a las 4 de la mañana.
Eso es.
Bueno, pues tenemos que hacer el camino a la inversa, si somos capaces, y intentar mejorar eso, ¿no? Lo de, me estoy preocupando porque ya a mí me pasa mucho eso de las 4 de la mañana.
Pues sobre todo repasar la alimentación.
Repasar la alimentación, ya intento repasar la alimentación, pero debo estar dándole muy mal repaso. Pues muy interesante, Ángela Quintas, química experta en nutrición y microbiota, de verdad, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Fuerte! ¡Fuerza!
El más fuerte, el más duro, el mejor.
¡Sí!
El Templo del Oro.
¿Quién será un plan?
Y el perro sargento.
Quedas detenido, payaso.
2 de Chuck Norris. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy David, de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel. Déjate llevar.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hace mucho calor para ser abril, ¿eh? Sobre todo, fíjate, en Sevilla, 36 grados, Córdoba lo mismo. Y mañana he pasado más calor todavía. Bueno, pero lo que te estamos preguntando a ti que nos escuchas es ese episodio de calor que recuerdas porque realmente fue horroroso. ¿Dónde lo pasaste? ¿Cómo lo sufriste? ¿Con quién ibas? ¿En una boda? ¿En un viaje? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué nos cuenta la gente?
Bueno, cuando hace calor lo hace en todas partes, pero ¿dónde aprieta más? ¿En Sevilla o en Córdoba?
Pues, ay,
aquí nos dan la respuesta.
Debate.
Sí.
Buenas tardes, soy Javier desde Barcelona. En ese sentido soy bastante objetivo. He estado en toda Andalucía en verano y sin duda ninguna, la ciudad más calurosa es Córdoba y la provincia más calurosa es Córdoba. La vez que estuvimos en verano, decidimos no salir del Corte Inglés. Imagínense cómo estaba el día. Venga, hasta luego.
Bueno, pues entonces tenía razón Fernando, ¿eh?
Sí, Córdoba. Hemos hablado de Córdoba, de Sevilla, pero bueno, en Jaén. Jaén tampoco
también,
está mal,
sí,
¿eh?
Jaén.
Hola,
Jaén.
Buenas tardes, gente. A ver, yo donde he pasado más calor en mi vida ha sido en Jaén. Resulta que en Cádiz, pues bueno, tenemos nuestra fresquita por la noche. Y yo allí esperando a la fresquita. Y las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 3 de la mañana, cogí una colchoneta hinchable, me puse en bañado y me tumbé en la terraza. Horroroso. Y otra de las veces me dio por bajarme a la piscina. Eso estaba caliente, caliente, caliente. O sea, yo no he visto un agua de piscina más caliente en los días de mi vida. Horroroso. Yo allí lo he pasado muy mal, la verdad.
Bueno, la verdad es que lo de meterte en el agua y que esté calentorra cuando tienes calor, tampoco apetece nada, ¿eh?
Y te digo una cosa, cuando pasas por Jaén con el coche, también notas ahí el calorcito que hace fuera, ¿eh? En pleno mes de agosto,
julio. Que sube la temperatura ahí del coche.
Uf, dices, como para bajarme ahora mismo del coche. Bueno, recuerdos espantosos de calor tenemos todos.
Buenas tardes, gente. Yo soy conductor, soy chofer
y en el sitio que más calor he pasado de España es en Córdoba.
Cuando más calor he pasado fue en la Expo de Sevilla en el año 1992.
Yo el recuerdo más espantoso que tengo de calor fue el verano de 2003 que fuimos a París a 47 grados a la sombra. No he bebido más agua en toda mi vida, eso sí, a precio de oro.
Ya, bueno, es que ese año, claro, 2002-2003 fue ese año horrible de la ola de calor en Europa y París. Luego, vamos, sí, en toda sí. Francia fue horroroso.
Que
sí,
nos quejamos
sí.
en España, pero también fuera hay lugares con donde aprieta que da gusto.
Buenas tardes, gente. Estábamos de vacaciones en Siria y hay un lugar llamado Ruzafa, que son unas ruinas romanas, una ciudad de estas en borde del Imperio Romano con el Imperio Persa, que está justo en la frontera entre Siria y Irak. 53 grados a la sombra. A las 12 del mediodía, un 15 de agosto. Es para estar loco. Pero muy bonitas. Allí, claro, no había nadie más que nosotros tres allí mirando aquello. Imposible.
Los tres.
Mira, se hacía calor que cuando volvimos a Damasco, que hacía 48 grados, decimos, pues está bien. Venga, un saludo y calurosas tardes.
Claro, el calor también es, depende de con qué lo compares, ¿no?
48 grados, lo he dicho, que en España no solo hace calor.
Buenas tardes, gente. En el Cairo yo estuve a 55 grados. Yo miraba para arriba y digo, por favor, que apaguen el grill.
En Orlando a mí se me quedaban pegadas las zapatillas y de buena a primera un chaparrón y se veía todo el asfalto con humo.
Pues mirad, yo me casé un 10 de julio y nos fuimos de viaje de novios de crucero y una de las excursiones era conocer las ruinas de Pompeya. Madre del amor hermoso. Ni una sombra, claro, estaba todo aquello arrasado. Un calorazo a las 4 de la tarde. Todavía nos acordamos y sudamos. Chao.
Lo que tienen las ruinas.
Bueno, sí, estaba claro, sobre aquello. Todo se ha pasado en la lava de un volcán por allí. Qué barbaridad.
La foto de hoy la he encontrado en un blog muy curioso, un blog que se llama Toledo Olvidado, en el que se rescatan desde hace muchos años retratos de la ciudad. En este caso la foto es de aquellas reveladas sobre papel sepia en blanco y negro con un tono mate. Ha debido estar la foto guardada con poco cuidado porque está rayada. Al fondo un espigón que entra en el Tajo y después el cauce del río. Y mirando a la cámara un padre y un hijo. Los dos están en traje de baño. El padre, joven, nos ha despeinado y lleva la raya en medio. El padre sujeta inclinando el cuerpo la cámara de una rueda en la que está repanchingado el niño. Tampoco la criatura se ha mojado mucho. El agua no les alcanza. Al padre se le queda en la pantorrilla. Para bañarse completos tendrían que tumbarse y pegar la espalda al fondo y empeñarse en no moverse. La foto despertaba en su momento en una madre o en un hermano o en una novia un recuerdo alegre o un recuerdo nostálgico o un recuerdo dolorido, el recuerdo de alguien que conocía bien al padre y al niño, a los protagonistas de la foto. Nosotros no los conocemos, solo vemos a un padre y a un hijo. Quizás se llamaban Jesús y Jesucito. Quizá uno de ellos murió en trágicas circunstancias o quizá uno llegó a presidente de la Diputación. Nosotros vemos a un padre y un hijo un día de verano de Toledo, con el canto de la chicharra en los oídos, con la siega ya terminada, con la noche sin refrescar en la piel, con el bochorno emboscado en las calles de piedra. Vemos a un padre y un hijo chapoteando en un agua que no llega a estar fresca y que no les alcanza para el baño. No conocemos al padre y al hijo. Lo de que algo no alcance, eso sí lo conocemos.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno vasco acaba de remitir al Parlamento Autonómico un proyecto de ley de educación que ha hecho saltar las alarmas. La propuesta da por extinguido el sistema utilizado hasta ahora, que se basa en que los padres pueden elegir el modelo lingüístico de educación para sus hijos, con la opción de hacerlo en español y euskera, o solo en euskera. La nueva propuesta aboga por una forma plurilingüe cuyo eje vertebrador, según el documento, será el euskera. Esta medida ha provocado que el Partido Socialista, socio del PNV en el gobierno de Vitoria, haya pedido que se aclare aclare cómo se va a garantizar la presencia de ambas lenguas en la escuela. Parece evidente que la propuesta legislativa, con apoyo de todas las fuerzas nacionalistas, posterga al castellano, con lo que supone de merma en el ejercicio de derechos fundamentales de muchos ciudadanos del País Vasco. El proyecto de ley proclama que su finalidad es ofrecer una educación de calidad, integradora y que facilite las oportunidades de desarrollo. Pero añade otra preocupante idea al advertir que la escuela pública será el pilar fundamental. Una afirmación que limita el sistema educativo y manifiesta incomprensión sobre lo que significa la iniciativa privada a través de los diversos modelos posibles, entre ellos el concierto, con una gran tradición y prestigio en aquella comunidad. El gobierno de Pedro Sánchez, uno de cuyos socios es el PNV, debe garantizar el cumplimiento de la Constitución en la nueva propuesta educativa vasca, pero no podemos ser optimistas tras comprobar lo sucedido en Cataluña.